¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, presidenta? Se va acercando el cumpleaños. El rey cumplió 10 años ayer, pero usted va a cumplir dentro de poco uno, ¿no?
Del día 3 hacemos el primer aniversario de la llegada al cabildo del nuevo equipo de gobierno. Y bueno, muy muy contento, la verdad que, bueno, satisfecho, no puedo decirlo de otra manera, de todo lo que hemos podido vivir, que ha sido un año realmente intenso.
Pues la verdad es que sí, pero fíjese usted, presidenta, que yo la veo a usted más joven después de este año de presidenta del cabildo. Y no es peloteo, no.
Bueno, no será por lo que me cuido, ¿eh? Porque estoy todo el día entre, no solamente metida en el cabildo, sino dando la vuelta a la isla. Ayer volvíamos cerca de las 10 de la noche de Buenavista, de estar con el sector agrario. Así que
¿y qué tal le fue en Buenavista? No tengo información de cómo le fue en Buenavista.
Muy bien, la verdad que estamos teniendo, como saben, después de este decreto de emergencia hídrica para luchar contra la sequía extrema y la celebración de la mesa de la sequía, estamos dando cuenta y detallando el contenido de ese decreto, que son 75 medidas que están puestas fundamentalmente para poner más caudal de agua en favor del sector agrario, y estamos yendo por todas las comarcas hídricas, teniendo reuniones con el sector agrario. También están no solamente los regantes, sino también quienes tienen los pozos de agua, las comunidades de agua, en fin, y la verdad que como han sido partícipes también de forma activa de este decreto y han compartido lo que tenía que contener para poder dar una respuesta eficaz al verano tan complicado que se nos viene encima, bueno, pues lo cierto que está siendo eficaz no solamente las reuniones, sino la eficacia del decreto. En apenas 20 días, porque el decreto se firmó el 29 de mayo, y en 20 días hemos conseguido tener en marcha 67 de las 75 medidas, y eso nos va a permitir que en el mes de julio, a lo largo del mes de julio, podamos poner en disposición fundamentalmente del sector agrario, el 80% va a ir al sector agrario, pues 12.000 metros cúbicos de agua, que para que nos hagamos una idea, porque los oyentes nos están siguiendo, pues son como 5 piscinas olímpicas diarias que se pone a disposición de la ciudadanía y fundamentalmente del sector agrario.
Bueno, pues la verdad es que yo de Buenavista no sabía qué repercusión había tenido, pero sí tengo noticias de que en Güímar se lo pasó bien, porque tenía allí 200, tuvo el valor de reunirse con 200 agricultores y acabó bastante contenta, ¿no? Porque estaban un poquito mosqueados, pero cuando se enteraron de lo que les venía encima, pues se alegraron bastante, ¿no?
Sí, bueno, lo importante es que salgan contentos ellos y lo importante es poder que puedan tener un seguimiento de todas estas medidas que van en favor del sector primario, del sector agrario, y que las compartan. Y también lo cierto es que hay que decir, Diego, que están siendo protagonistas en el sentido que ellos mismos están dando soluciones, planteando actuaciones que van en línea no solamente a poner más caudal, depuración, desalación, mejora de la calidad del agua, porque sabes que hay mucha conductividad, los pozos se están agotando, con lo cual no solamente es tener más capacidad para extracción de pozos y desalación, sino también en muchas ocasiones también trabajar en la eficacia, digitalización de todas las redes para ellos saber dónde están las pérdidas de sus propios canales, que la eficacia del riego, es decir, ya no ir a un riego a manta, sino riego por goteo, en fin, son muchas las medidas que al final hacen que con mucho menos agua podamos optimizarlo. Y, por supuesto, hacer un llamamiento a un consumo responsable por parte de los hogares en Canarias.
Presidenta,
y en este caso en Tenerife.
Presidenta, el Cabildo tiene bastante importancia en su gestión a través del Consejo Insular de Agua de todos los recursos hídricos de la isla, pero tiene poquita responsabilidad, por no decir casi ninguna, y competencias pocas en el tema de la gestión de las redes de distribución, sobre todo las de carácter municipal. ¿Está el Cabildo realmente convencido de que, aparte del problema de la sequía, de la falta de riego, de la falta de lluvia, de la gestión de los acuíferos, también es muy importante dedicar recursos públicos a lo que es la mejora de las conducciones para evitar ese, en algunos casos, hasta el 60% de las pérdidas?
Sí, como has dicho, Diego, hay una parte que es municipal estrictamente municipal, pero nosotros con los ayuntamientos, siendo conocedores, que sobre todo los más pequeños, que son los que tienen el mayor porcentaje de pérdidas, los que tienen esas redes que tienen gestión directa, no solamente lo estamos ayudando con un plan de choque en el que financiamos, pues en el caso de Buenavista el 90% de la inversión, del saneamiento y de la porque todo ese agua tratada se pone directamente al servicio de agua tratada, precisamente para poderlo poner al servicio de la, donde se necesita el agua industrial, sino que también ellos están haciendo auditoría, que nosotros colaboramos con ellos, le hemos identificado dónde están las pérdidas, el porcentaje de pérdidas, y hay que decir que se habla del 60%, pero el 60% no es en todos los municipios, no, ni no. Mucho menos. La gran mayoría de los municipios están en situación óptima, por debajo del 20%, y sobre todo son los municipios más pequeños, los que tienen menos capacidad, que tienen conducciones de hace 60 años, donde sí se pueden identificar esas pérdidas, pero indudablemente no puedes levantar las calles de todo Buenavista para cambiar todo de la noche a la mañana, todas las redes de saneamiento, pero en ese plan de choque nosotros estamos invirtiendo el 90% de la inversión la pone el cabildo, o sea, no tenemos competencias, pero al final estamos acompañando a quien sí la tiene, que son los ayuntamientos, a que hagan el proceso, porque no nos sobra ni una gota de agua, y gota de agua que consigamos introducir en el sistema, pues eso que no vamos a tener que mirar al cielo para que llueva, y tenemos que ser conscientes que estamos ante una crisis hídrica y tenemos que luchar contra esta sequía extrema, garantizando no solamente el abastecimiento de agua para el consumo humano, que hay que decir que con todas estas medidas en este momento no hay ningún municipio con tensión hídrica, pero sí es verdad que aunque no tengan tensión hídrica, sí hay que llamar, hacer un llamamiento a un consumo responsable, porque fíjate que Canarias, con la situación que tenemos, estamos por encima del gasto de agua en el conjunto de España. Y hay, a lo mejor no hay que ducharse 3 veces al día o 2 veces al día, hay que ducharse 1 o consumir menos agua o cerrar el grifo, y hay que hacer una labor de concienciación que ya es a largo plazo, pero empezar inmediatamente.
Pues importantísimo eso que acaba de decir la presidenta. Hay que tomar conciencia de que el agua es un bien escaso y que hay que hacer un uso responsable de ella. Pero bueno, la sequía no solamente afecta a la agricultura, también afecta al riesgo de incendio. Se va acercando el verano, por no decir que ya está aquí. Y creo que habéis presentado, hacíamos eco de la noticia esta semana, unas buenas medidas, no solamente para luchar contra el incendio, sino también para prevenirlo, ¿no?
Sí, lo más importante es prevenir. Hemos hecho la presentación del operativo de lucha contra incendios para este verano. Como saben, comenzó mucho antes, estamos de marzo a noviembre, porque prácticamente incluso en diciembre o en enero podemos tener conatos de incendios, pero ya con toda la intensidad desde el mes de marzo, y lo hacíamos con la presentación no solamente de refuerzo de efectivos en medios humanos, sino también de nuevas, sobre todo, mucho más avanzadas, no solamente la tecnología en el Centro de Coordinación de Emergencias, sino también nuevos vehículos, autobombas, mucho más eficaces para la orografía que tiene nuestra isla. Y Diego, tú lo sabes, que en el reciente incendio del anterior verano era muy complicado llegar con algunos vehículos nuestros, que son muy grandes, las autobombas, a determinados lugares donde se requerían vehículos más ligeros. Bueno, pues hay nuevos vehículos mucho más pequeños, pero que nos permiten llegar a esos lugares donde se une el monte con las medianías, con la interfaz. Hay viviendas y a veces, bueno, pues nuestra orografía, las calles estrechas, nos impedía llegar con los vehículos mayores, con lo que, por supuesto, que hemos sacado no solamente medidas que de la experiencia del gravísimo incendio que vivió Tenerife en el año pasado.
Bueno, pues yo quería hablar con la presidenta de una presentación que se hizo ayer, porque ya va a ser una realidad en los próximos meses y en los próximos años, una inversión muy importante de 38 millones de euros, casi 39, para adecuar al uso real la carretera de acceso al Teide por los barrios de La Orotava, esta parte alta de La Orotava, que hace unos años se reformó esa carretera parcialmente, pero quedaban unos tramos sin arreglar. Ya es una realidad, ¿no? Esto ya, esos 7 kilómetros que faltan de la TF21 van a contar con esos 38 millones para hacer una casi rampa. ¿No? No una carretera.
Sí, efectivamente, Diego, esto era un acto de justicia. Primero porque por ahí, en esa zona son 8 barrios, 8 pueblos del municipio de La Orotava, que en una carretera insular, la TF21, que es la que sube a Las Cañadas, la que sube al Teide, pues prácticamente se juegan la vida diario, hay muchísima población, son miles de personas que viven en esa zona y que lo utilizan a diario y que van, pues bueno, por los arsenes, en fin, en una situación muy complicada que no han ocurrido más desgracias porque a veces...
Los ángeles de la guarda que funcionan, Rosa, los ángeles sí, de la guarda. Sí.
Y era, va a ser una obra muy importante, insisto, 40 millones de euros. Ayer firmábamos con Francisco Linares, el alcalde, la verdad que durante todos estos años, junto con los vecinos, ha reivindicado la actuación del Cabildo en este punto, porque es una carretera insular, pero como bien sabes, bueno, pues ayer se firmaba y, bueno, pues ya para iniciar las obras, que hay actuaciones de pequeñas expropiaciones, pero sobre todo lo importante es que va a ser una obra que lo explicábamos a los vecinos que nos acompañaban en el día de ayer y estaban francamente ilusionados por esta nueva infraestructura, nueva obra, ¿no? Y que va a dar respuesta a sus demandas con acera, con alumbrado, con seguridad, bueno, con accesos dignos a las viviendas. Y lo más importante es ahora, queda un periodo, Diego, que no se nos escapa a nadie, que va a ser complicado de ejecución de la obra. Es una obra que va a ejecutarse con la carretera abierta, con lo cual va a ser complicado, y ahí yo creo que es muy importante esa alianza con los vecinos, con los representantes de las miles de personas que viven en la zona de Aguamansa, de todo Barroso, en fin, de toda la zona de los altos de La Orotava, y que tienen que convertirse, y por supuesto estaban dispuestos a ello, en los grandes aliados, sabiendo que van a haber muchas incomodidades en los 24 meses de ejecución de esta obra.
Toda obra lleva aparejada una molestia, y lo importante es que los vecinos pues colaboremos con nuestro uso de esas infraestructuras de una manera reducida y que la usemos pues cuando hay que usarla en esta época en la que se va a reformar. Bueno, pero también hay cosas interesantísimas, no afecta al norte, pero sí afecta a la isla, y como yo entiendo que la isla es una entidad, al final lo que sale bien por un lado afecta a todos los ciudadanos. Importante, para mí me parece muy importante el que se vaya a poner ya en realidad, se convierta en una realidad una prueba piloto de hace unos años, el transporte a demanda. Y yo creo que la explique en breves palabras, porque este tema se va a aplicar en una comarca, en la de Fania, Güímar y Árico, pero probablemente no en un plazo muy largo, sea extensiva a toda la isla de Tenerife, ¿no?
Y probablemente uno de los primeros será La Orotava, porque ya estamos trabajando con el ayuntamiento, con Francisco Linares y con sus concejales, en poner el transporte a la demanda también en la zona de... en la zona de La Orotava. Estamos hablando de que el Cabildo va a facilitar un servicio gratuito a los vecinos de Güímar, Árico y Fania. Ya no es una prueba piloto, es un servicio con un transporte a la demanda, de manera que después se irá extendiendo a todas las comarcas, y lo que hacemos es, bueno, en la medida que son zonas muy dispersas, rurales, donde viven muchas personas mayores, bueno, pues esta dispersión de los barrios, como sabes, en Güímar, en Árico, en Fania, tienen muchas dificultades para poder acceder a la oferta de transporte público que tenemos desde TITSA. Y lo que hacemos desde el Cabildo de Tenerife es ayudar a las personas a moverse para que poder acceder no solamente a nuestras paradas de guaguas, no solamente a la centros de salud, centros educativos, y de lo que se trata es, como digo, un transporte a la demanda que o bien va a ser servido por taxis, microbuses o vehículos de alquiler con conductor, de manera que de forma gratuita, llamando a un teléfono, a nuestro call center o mediante una aplicación móvil, puedes hacer esa reserva, de manera que no tienes que coger tu coche, vehículo particular, sino que o bien te llevan a esas paradas de referencia o bien centros de salud, a los lugares donde necesitan, y así es una medida más para reducir el número de vehículos particulares y sobre todo para facilitar y mejorar la movilidad de los vecinos que viven en estas zonas rurales, zonas de medianías y que tienen dificultades de comunicación.
¿Financiado por el Cabildo, gratuito totalmente?
Gratuito totalmente. En este caso, en esta comarca, vamos a atender en torno a una población de 13.600 habitantes, y tenemos una estimación de que se realizarán en el próximo año, porque bueno, esto es un contrato de en torno a unos medio millón de euros y tiene una vigencia de 12 meses, después prorrogable otros 12 más. Pues en 12 meses creemos que tendremos una estimación, por los movimientos que tenemos estudiados en la zona, de unos 17.000 viajes que se realizarían en esta comarca. E insisto, va a permitir estudiantes que viven en la zona de Fasnia, Güímar, que vienen a la universidad, pues desde su casa lo traen a las guaguas, por ejemplo, lanzaderas que van a ver desde el sur, y para llegar a la facultad. Personas mayores que van de forma recurrente a los consultorios, pues van a tener este servicio que va a ser prestado, como te digo, o bien con turismo, me refiero a turismo, siempre servicio público, ¿no? Microbuses, etcétera. Bueno, pues va a funcionar los días laborables de 6:30 a.m. a 8:30 p.m. Y bueno, pues fundamentalmente para facilitar las comunicaciones a las personas que viven en esas zonas de medianía y que tienen mucha dificultad, y donde nuestras guaguas no llegan ni van a poder llegar nunca. Por eso este servicio de transporte a la demanda lo que hace es equipararlo al transporte público en guagua que realizamos con TIPS.
Pues, presidenta, no le quiero quitar mucho tiempo, pero quería hacerle una preguntita. Ya se conoce desde el Consejo de Gobierno del día de ayer que ha sido adjudicada una obra muy importante que va a descongestionar mucho en la rotonda de San Isidro, en el enlace de la TF1, porque se va a fabricar un carril de acceso directo al Médano desde la propia autopista por un coste de 1,1 millones. ¿Para cuándo las adjudicaciones de las infraestructuras o las modificaciones de las carreteras que van a ir aliviando la TF5?
Bueno, pues esta es la TF1, para los que conozcan en la autopista del sur, es la rotonda de San Isidro, y lo que hacemos es un carril paralelo que discurre en paralelo con la TF1, pues en vez de entrar directamente en la rotonda, aliviamos en este punto llevándolo directamente al Médano, es decir, vamos a poder conectar San Isidro con el Médano de forma directa y aliviando, por ahí pasan diariamente unos 12.400 vehículos, con lo que vamos a aliviar la congestión. Y en paralelo, como sabes, Damaso Arteaga, el consejero de Carreteras, está trabajando no solamente en los accesos de la TF1 en la zona del Guamasa, para poder también tener carriles paralelos que lo alivien en este punto, en ese punto que también es crítico, y por también la pasarela peatonal en Padre Ancheta, que cuando esté terminado también va a facilitar cómo discurre el tráfico y sobre todo los peatones en este punto. Y por otro lado está la obra que ya tiene un informe de evaluación ambiental, ya tiene declaración de impacto ambiental, que el Gobierno de Canarias, ahora estamos viendo si lo hacemos directamente el Cabildo o bien lo hace el Gobierno de Canarias, que sería desde la altura de Guamasa a Los Rodeos, un carril en sentido descendente desde a Santa Cruz, que va a permitir pues un carril adicional, de manera que vamos a aliviar también en este punto, que es uno de los puntos donde se incorporan más vehículos a la TF5.
Y además ya el primer tramo de la ampliación de la autopista TF5, que facilitará la construcción del Busbao dentro de algunos años, ¿no? Es decir, que ya
tenemos, sí, este Busbao va mucho más rápido que el del sur, pero creemos que en pocos años, aproximadamente una ejecución de 24 meses, podríamos tenerlo disponible, y va a contar sobre todo con muchísima tecnología. Estamos utilizando, sobre todo incorporando a nuestras carreteras, en un plazo relativamente breve de tiempo, 2-3 años, veremos un cambio radical en la gestión de las carreteras, porque vamos a incorporar muchas tecnología que nos va a permitir facilitar la gestión de las carreteras del Cabildo Insular de Tenerife.